Ok, pues hola a todo el mundo, muchas gracias por venir y pues a la organización por invitarme. Soy CTO de Tiquetea, como bien han dicho, y bueno, el título de la charla empieza como caso práctico, así que básicamente vengo a hablar de mi libro. Entonces, quiero hablar un poco por encima de un par de cosas. La primera sobre cómo usamos Cloud en Tiquetea, cómo hacemos DevOps y por último, lo que estamos hablando de microservicios, pues al final nosotros estamos tendiendo también a una arquitectura distribuida, no sé si llamarlo microservicios, pero bueno, ¿qué experiencia estamos teniendo al respecto? Pero antes, porque no sé si todos conocéis qué es lo que hacemos, quiero muy rápidamente introducir quiénes somos. Al final, nuestro objetivo es este, que no es más que crear soluciones tecnológicas para simplificar todo lo que tenga que ver con organización y asistencia a eventos. Para eso lo que hacemos al fin y al cabo es tenemos un ecosistema de aplicaciones bastante grande. Estas son las tres primeras que tenemos, que bueno, pues hacen cosas. Y la cuestión es que, bueno, la más importante, que es de la que voy a hablar implícitamente, aunque no voy a comentar nada sobre ella, es pues nuestra plataforma web, que es el canal de ventas que tenemos, que tenía esta pinta, después tuvo esta y ahora mismo tiene esta. Entonces, rápidamente, simplemente un par de cifras, porque creo que es importante. Al final, cada empresa hace DevOps de una manera distinta y creo que el tamaño de la empresa, ya sea en facturación o en número de empleados, en número de departamentos, etcétera, etcétera, depende de la empresa, digamos, si hace de una manera o de otra. Y al final todas son correctas, no hay silver bullet en nada de estos. Entonces, simplemente, pues en 2014 vendimos más de 2 millones de tickets, hemos llegado a tener más de 11.000 visitas simultáneas en eventos grandes, más de 3.000 eventos vivos y hemos vendido más de 1.000 entradas en menos de un minuto. ¿Y quiénes estamos detrás de esto? Pues bueno, somos más de 60 personas en la empresa ahora mismo, pero en el departamento de productos somos 16 personas ahora mismo. Y de esas 16 personas, somos 12 desarrolladores, 3 diseñadores y una persona de QA. Entonces, esta es toda la introducción que quiero hacer. El primer tema del que quiero hablar, Cloud. Al final, pues bueno, nosotros en Tiquetea usamos pues proveedores de Cloud para alojar todos nuestros servicios. Por muchas razones, y algunas de ellas las veremos después, pero la principal es esta, que espero que se vea efectivamente. Siento no haber puesto las escalas, pero bueno, lo que veis abajo, que no sé si se ve desde atrás del todo, son el tráfico de nuestro canal de ventas, digamos, en días normales. Esos dos picos que hay ahí son, pues, picos de visitas que tenemos en la salida, en este caso en concreto, de un evento muy grande, que tuvo una primera oleada, después se tranquilizó y después una segunda oleada, ¿vale? Entonces, una de las razones para usar cloud es principalmente esta. Al final, no estando en la nube sería difícil poder soportar este tipo de picos sin gastarse una cantidad ingente de dinero. Entonces, ¿por qué nosotros usamos servicios de cloud? Pues por varias razones. La primera, la que acabo de decir, poder ofrecer alta disponibilidad o sea, independientemente de los picos de carga que tenemos, que en nuestro caso son bastante. Al final, ten en cuenta que en nuestro negocio podemos tener tráfico muy normal, pero de repente sale un evento muy grande y en cuestión de 2 minutos podemos, pues como habéis visto ahí, incluso incrementar 10, 20 veces la cantidad de tráfico que tenemos. Por lo tanto, poder escalar de 3 servidores, porque al final el coste que tenemos normalmente pues puede ser muy bajo, a poder levantar 300 en cuestión de minutos. Acceder a servicios realmente increíbles que proporcionan estas plataformas, porque al final no solo dan máquinas, sino que dan muchos servicios por encima. Por supuesto, ser eficientes en cuanto al coste. Al final, o sea, quiero decir, estamos en una empresa, las empresas tienen que ganar dinero y el presupuesto de sistemas tiene que ser lo más acotado posible. Aparte, es fácil ser tolerante a fallos en un servicio de cloud. Por los distintos servicios que tienen, digamos, al final hay mucha de la operativa que tiene la empresa que delegas en esa empresa externa, por lo cual, bueno, y aparte, y ya veremos después por el tema de los microservicios, al final ser tolerante a fallos es mucho más sencillo. Después, porque evidentemente todas estas plataformas, sea Azure, sea AWS, sea Google Compute Engine, tienen un equipo enorme de gente trabajando detrás muy buena que mejoran el servicio día a día. Y por último, porque estos servicios tienen la mayor parte de ellos un uptime que es realmente envidiable y que pocas empresas pueden permitirse, algunas de ellas pues de esa cantidad de nubes que tienen. Entonces, al final, y yo creo que la razón más importante es porque estos servicios cada día son menos infraestructura y cada vez son más plataforma. Para nosotros es muy importante y recalco lo que hemos dicho antes, al final somos 12 desarrolladores, de esos desarrolladores, ya lo veremos después, no hay ningún administrador de sistemas ahora mismo. Entonces, es muy importante para nosotros poder delegar toda la parte que no implica productividad directa para la empresa en una empresa que seguramente lo haga mejor que nosotros, porque para eso tiene sus cientos de ingenieros haciéndolo. Entonces, estos servicios cada día son menos infraestructura y más plataforma. Es decir, ya no solo te proveen una máquina y haz tú lo que quieras con ella, sino que al final es, pues, te voy a dar balanceadores de carga directamente, te voy a dar bases de datos autogestionados directamente, te voy a dar colas, te voy a dar... y cada día más cosas, ¿no? Y esto es muy importante, porque al final, o sea, quiero decir, en nuestro caso al menos, en este tema lo que queremos es que esto se parezca más o menos así. Ese es el proveedor de cloud y estos somos nosotros, ¿no? O sea, al final lo que queremos es dedicarnos exclusivamente a lo que tiene que ver con nuestro negocio, porque al final pues somos, tenemos una cantidad de gente, digamos, limitada, tenemos 16 personas para hacer todos los productos que queremos. Entonces, al final, todo lo que no sea estrictamente relacionado con nuestro negocio, si podemos externalizarlo, en este caso en un servidor, en un proveedor de cloud, pues mejor que mejor. Entonces, consejos que dar en cuanto, o cosas que nos han picado nosotros, digamos, en cuanto a estas plataformas. Es muy complicado hablar de algo en concreto, o sea, hablar, dar consejos en hablar de una plataforma en concreto, pero en general, y esto viene sobre todo a fallos que hemos tenido nosotros, todo puede fallar en una plataforma, absolutamente todo, incluso el 99,9999 que hemos visto ahí abajo, tiene un 0,00001% de posibilidades de fallar, o sea, de tiempo en el año en el que ha fallado. Entonces, siempre hay que tener un buen plan B para cuando eso ocurre. Y un plan B, y esto es muy importante, no es un plan B hasta que sea aprobado. Porque al final, nosotros, pues en una de las caídas que tuvimos el año pasado, por ejemplo, teníamos un plan B y cuando lo pusimos en marcha, pues no funcionó, porque realmente nunca lo habíamos puesto en práctica. Después, hay que tener mucho cuidado cuando se usan en estas plataformas de infraestructura las cosas que son servicio, hay que tener mucho cuidado con precalentar las cosas que no son tuyas exclusivamente. Es decir, al final, pues uno de nuestros servicios, por ejemplo, que da el servicio de validación de entradas, pues si vemos que se está calentando, levantamos más máquinas y lo balanceamos horizontalmente. La cuestión es que el balanceador de carga que tenemos por delante, por ejemplo, a lo mejor no es nuestro. Y ese balanceador de carga hace falta precalentarlo también, ¿vale? Entonces, en este caso, dependiendo de la plataforma, pues a lo mejor hay que llamarles por teléfono. Después, cada plataforma tiene muchísimos recovecos que son importantes conocer y que la mejor manera es al final pues contactar o leer, porque hay información más que de sobra de todas estas plataformas en la red. Y por último, evidentemente, siempre que montéis algo, pensad en distribuirlo para evitar rayos, y esto supongo que más de uno entenderá. Entonces, al final, si tenéis todo en el mismo centro de datos, tarde o temprano, o sea, es cuestión de tiempo, ese centro de datos le va a pasar algo, como que le caiga un rayo, por ejemplo. Y, pues, es decir, si no lo tenéis distribuido, al final vuestro servicio se va con él. Entonces, una vez nos pasamos a cloud, porque esto, o sea, digamos que Tiquete ha pasado por muchas fases a lo largo de los 6 años de vida que tiene. La primera fase era más o menos así. Tiquete estaba montada en básicamente pues, un servidor que de hecho estaba pues, al principio del todo en la propia oficina de la empresa. Pero bueno, estamos teniendo un movimiento ahora mismo en el que intentamos digamos, ir distribuyendo poco a poco los servicios. Entonces, no me quiero parar en los servicios porque al final es lo de menos, pero digamos que pues, en cierto momento creamos un API para servir lo que es el canal de ventas. A continuación pues, salió una cola, salió un sistema de informes, a continuación pues, un sistema de validación, un montón de cosas más que van saliendo por ahí alrededor, pues el nuevo canal de ventas, un servicio de facturación, un buscador, etcétera, etcétera, un servicio de autenticación distribuido. Pero bueno, digamos que ahora mismo se parece algo más a esto, ¿vale? Al final estamos yendo hacia una arquitectura mucho más distribuida en la que no me atrevería a decir que estamos usando microservicios, porque al final lo que estamos usando realmente es algo que a nosotros nos gusta llamar multilito. Y esto básicamente lo que significa es, al final, la empresa no se puede permitir estar un año en la cueva reescribiendo todo lo que tenemos. Primero, porque no tiene valor de negocio. Y segundo, porque al final lo que tenemos está funcionando y está bien. Seguramente es mejorable porque al final en la fase de una empresa, cuando es muy pequeña, necesita lanzar las cosas cuanto antes y cuando empieza a ser más grande necesita hacer las cosas a lo mejor un poco mejor y no lanzarlas tan pronto, ¿no? Entonces, lo que estamos al final, desde el monolito que tenemos a la izquierda, que es seguramente lo que empieza la mayor parte de las empresas, hay dos formas de evolucionar eso. Por una forma podemos evolucionar hacia los microservicios, que es lo que tenemos arriba, y por debajo podemos evolucionar hacia el multilito, ¿vale? Que es lo que estamos haciendo nosotros. Esto no significa más o menos, al final es que, pues, que tenemos nuestro API central, pues el API primario que veíamos en la transparencia anterior, Ese API primario seguramente nunca deje de desaparecer. Lo que estamos haciendo poco a poco es irle arrancando pedacitos y esos pedacitos sacarlos como servicios aparte. Ya sean pedacitos que no funcionaban o, bueno, o que hacían lo suficiente en su momento, pero ahora mismo ya no hacen lo suficiente y tenemos que ampliarlos y merece la pena sacarlo fuera más que hacerlo dentro, o cosas nuevas que no existían antes, pero etcétera, etcétera. Al final, lo que significa esto es, pues eso, ir arrancando trozos poco a poco al servicio que tenemos hasta que al final lleguemos a lo que tenemos abajo a la derecha. Porque la realidad es que seguramente ese monolito inicial no termine de desaparecer nunca, sino que simplemente vaya reduciéndose poco a poco. Entonces, pues no, bueno, ¿por qué estamos pasando a servicios distribuidos en este sentido? Pues al final, esto es muy de libre, pero al final, pues para empezar, porque los fallos son granulares, y esto lo vemos día a día, o sea, hacemos despliegues en el servicio de validación de entradas, por ejemplo, que tiran el servicio y nuestro proceso de compra sigue funcionando. Pues eso es bueno, ¿no? Porque por el proceso de compra entra el dinero. Entonces, es mejor que cuando se caiga algo, no se caiga todo. Después, evitar puntos únicos de fallo, pues la misma razón que acabo de decir. Facilitar la mantenibilidad de código, al final, si tienes, o sea, para entender un proyecto, es mucho más fácil entender un proyecto de 1.000 líneas que uno de 100.000. Entonces, al final, si tienes proyectos o servicios distribuidos pequeños o relativamente pequeños o medianos y, sobre todo, importante, al final, podrías hacer lo mismo con un monolito y, al final, tener capas muy, muy separadas, pero al final esas capas se terminan viciando. Y cuando se terminan viciando me refiero a que es muy fácil decir, ay Dios mío, tengo que hacer esto rápido, voy a meter esto aquí un segundo y de repente te acabas de cargar la abstracción que tenías entre esos dos servicios que están en el mismo monolito. Entonces al final separarlo físicamente lo que hace es que te fuerza a hacerlo de esa manera. Después te permite elegir la mejor tecnología para cada uno de los proyectos y te permite escalar el equipo más fácilmente porque al final cuando metes una persona, si le vas a poner un proyecto inicialmente, tiene mucho menos que aprender, ¿no? Cosas negativas, pues es mucho más difícil de desplegar, al final hay un montón de cosas que tienen que hablar entre ellas, es mucho más difícil de ver la foto completa, al final un monolito, aunque sea más grande, como está más interrelacionado, es más sencillo de entender. En ese sentido es mucho más difícil de entender todo, también existe, o sea, no hay tanta necesidad de entender todo. Es mucho más complejo, o sea, fijaos que he dicho que se falla, o sea, cuando falla no falla todo, pero se falla más fácilmente, o al final en nuestra experiencia se falla mucho más fácilmente, por la razón de antes, y es que es mucho más difícil ver la foto completa. Y por último, y repito otra vez, cuando las cosas malas ocurren, bueno, no pone eso exactamente, necesitas un plan B, ¿vale? Entonces, para sobrevivir con esta filosofía de arquitectura distribuida, digamos, para nosotros es muy importante la filosofía DevOps que estamos usando en la empresa, que como bien ha dicho previamente, pues cada empresa decide usar, o sea, usa la definición de DevOps que más le interesa, ¿no? Pues esta es la nuestra. Entonces, por insistir, somos 12 desarrolladores, 3 diseñadores, una persona de QA y 0 sysadmins, ¿vale? 0 personas de sistemas. Eso implica que la forma en la que trabajamos, pues al final, como he dicho previamente en la parte de cloud, lo que implica es que nosotros intentamos usar la mayor parte de los servicios disponibles que nos da nuestra plataforma de cloud para nosotros poder concentrar todo el esfuerzo de desarrollo en lo que es el producto de ticketing que damos. Después, dentro de los 12 desarrolladores, tenemos pues gente más full stack, tenemos gente específica en cada una de las áreas, pero no hay ninguna, o sea, no tenemos ningún equipo de DevOps, sino que al final tratamos de que todos los backenders que tenemos en el equipo tengan una filosofía bastante DevOps en su forma de trabajar. Y para esto se necesitan varias cosas. La primera es entender el stack tecnológico que se está usando, porque al final no hay ni un solo backender en nuestro departamento, en el departamento de producto, que simplemente tenga que desarrollar. Y dónde se ejecute eso o cómo se ejecute eso es cuestión de otra persona, ¿vale? Al final, el desarrollador tiene que entender perfectamente dónde se está ejecutando su software, cómo se está ejecutando, qué tipo de, digamos, de, o sea, cuánta carga va a recibir y, por supuesto, cómo se va a desplegar eso. Porque al final, la fase de desarrollo, el desarrollador hace la fase completa, ¿vale? Hace la toma de requisitos, diseño, desarrollo, por supuesto, los tests, la parte de integración y, por último, la parte de despliegue. Y si ese despliegue requiere alguna tarea de DevOps, alguna tarea que pues, si se despliega de una forma distinta o hay que cambiar alguna cosa en las máquinas, ese desarrollador ha de hacerlo también. Entonces, para facilitar esto, al final, nuestro equipo trabaja con, digamos, las siguientes premisas. La primera es, por supuesto, hay code reviews en todos los pull requests que se hacen a master, o sea, a lo que se va a subir a producción. Se usa un sistema de integración continua con una batería de test bastante potente en casi todos los proyectos. Cada desarrollador se tiene que cocinar sus propias recetas en caso de que hagan falta, después para hacer el despliegue. El despliegue tiene que ser lo más sencillo posible, es decir, el despliegue tiene que ser cosa de hacer un clic y se despliegue en producción, y después hacemos continuous delivery, que ahí abajo pone no siempre, ¿vale? Porque al final tratamos de ser muy pragmáticos y pues hacemos continuous delivery en prácticamente todo lo que no sea increíblemente imprescindible para la empresa, ¿vale? Es decir, si tú tocas un espacio en un comentario del proceso de compra, eso no va a ir por continuous delivery, eso seguramente pase por una fase de testeo bastante más densa, ¿vale? Y por último, y muy importante evidentemente, rollbacks sencillos, ¿vale? Si la liamos parda, tiene que ser muy sencillo ir para atrás, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues al final, son varias fases, ¿no? Una de las primeras y más importantes es cómo desplegamos código. Hay muchísimas formas de desplegar código. La que usamos nosotros después de muchos modelos probados es esta, que no es la mejor, pero es la que mejor nos funciona. Al final es lo que se llaman golden images, ¿vale? Digamos que lo primero que hacemos es creamos una nueva versión del código dentro de las propias máquinas que están en producción, porque al final nuestros despliegues no calientan las máquinas ni en CPU, ni en RAM, ni en nada. Desplegamos nuestro código ahí. Cuando hemos terminado de hacer el despliegue en todas las máquinas de producción, sacamos una de las máquinas del balanceador de carga y creamos una imagen sobre esa máquina. Y esa imagen se la ponemos al balanceador de carga. De tal manera que a partir de ese momento, cuando se escale, cuando necesitemos escalar hacia arriba, no hay que provisionar ninguna máquina, sino que directamente la máquina sube con esa imagen que hemos creado. Entonces, las ventajas de esto, pues lo primero, los deploys son atómicos porque estamos generando una nueva versión del código, no estamos pisando la que ya existe. Los deploys son también de cero downtime, no nos podemos permitir dar 1 o 2 segundos de downtime cuando hacemos despliegues. Es muy fácil hacer rollbacks a las N versiones anteriores y las N, o sea, N lo, se define por el número de versiones que queremos guardar en esos servidores. Es la solución, digamos, más balanceada en cuanto a coste, porque hay soluciones, digamos, mejores en las que no despliegas directamente sobre las máquinas de producción, sino que levantas un stack paralelo, etcétera, etcétera. Y por último, es increíblemente rápido cuando se necesita escalar, que al final, y esto depende de cada negocio, pero en el nuestro es muy, muy importante que cuando necesitemos escalar, en 30 segundos podamos tener 30 máquinas más arriba. Sobre la parte de despliegue, de aprovisionamiento de máquinas, la verdad es que ha sido un auténtico infierno, porque os voy a contar un poco la historia. Empezamos con Puppet allá hace 2 años. Se desplegaron varios servicios. Bueno, lo que hay a los lados son servicios de Tiquetea, ¿vale? Productos no, proyectos que tenemos en Tiquetea, que como veis usamos nombres mitológicos internamente. Entonces, al final tenemos todos los proyectos desplegados con Puppet. Ese Puppet se hizo en un momento de la empresa en la que no se le dio ninguna importancia o muy poca importancia a la parte de DevOps. Y digamos que... ¿vamos bien? Bien. Y digamos que era prácticamente imposible meter algo nuevo, no porque Puppet estuviese mal, sino porque realmente habíamos hecho esa base de código muy mal. Entonces, pues en un momento de la empresa decidimos probar cosas nuevas. Esas cosas nuevas, pues inicialmente fue Chef, ¿vale? Probamos Chef en uno de los servicios que usamos. No nos convenció demasiado y probamos Ansible, que desplegamos todos los proyectos con él. Entonces, este nos gustó más y metimos otro proyecto. Pero cuando, con la experiencia de esos 2 proyectos, vimos que no estábamos haciendo las cosas con Ansible de la forma correcta. Y, digamos, lanzamos la segunda versión de Ansible, en la que desplegamos pues, otra serie de proyectos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estado actual de esto? Pues difícil, ¿vale? Ahora mismo tenemos un estado en el que tenemos, pues, gracias a Dios, la parte de Chef y la parte de Puppet, de hecho, desde hace 1 mes y medio más o menos, ya están fuera de la empresa completamente, pero en Ansible todavía tenemos algún Cristo montado. Entonces, ¿qué es? O sea, esto de Ansible y Ansible de Reborn, que no es una nueva versión de Ansible, es una nueva forma nuestra de usar Ansible. Al final tiene que ver un poco con esto, con lo que nosotros llamamos metaroles. Para nosotros, las máquinas de producción y las de desarrollo tienen que ser completamente iguales. Nosotros tratamos que nuestro entorno de desarrollo sea lo más preciso posible al entorno de producción, evitando, evidentemente, pues en producción a lo mejor tenemos 50 máquinas y en desarrollo una, ¿no? Pero bueno, entonces para conseguir esto lo que hacemos es, por una parte, usamos Vagrant en el local para montar todo el entorno de desarrollo y usamos las mismas recetas de Ansible para montar los proyectos en producción y en local. Entonces, para conseguir esto, no me quiero extender mucho, si a alguien le interesa exactamente cómo lo hacemos, lo puedo explicar después en el descanso, pero bueno, usamos unos metaroles que nos permiten montar los proyectos exactamente iguales en producción que en local. Después, evidentemente, tenemos tareas manuales que no son de aprovisionamiento, pero que intentamos, o sea, al final hay una frase que dice cada vez que accedes por SSH a tu máquina es un fallo de DevOps. Para nosotros, como siempre, ante todo pragmatismo, nosotros seguimos entrando por SSH de vez en cuando cuando necesitamos hacer alguna cosa, pero siempre intentamos automatizar todo. En el momento en que entramos por SSH nos preguntamos si eso se puede automatizar y en caso de hacerlo, lo hacemos. En este caso con Fabric, que es una herramienta de Python que usamos pues, para, por ejemplo, pues, parar colas cuando necesitemos, poner en mantenimiento algún servicio en caso de que nos haga falta, abrir un grupo de seguridad, etcétera. Y por último, comentar un poco herramientas que usamos en ciertos sentidos. Por ejemplo, en aprovisionamiento, como ya hemos dicho, o bueno, como ya he dicho, usamos Ansible y Fabric. A la hora de reportar errores, usamos Sentry, que es una herramienta, bueno, absolutamente todo lo que usamos en Tiquetea es open source, y no porque se fuerce, sino porque sale orgánicamente dentro de la empresa. Entonces, pues para reporting de errores usamos Sentry y para, bueno, aquí me callo la boca, y Fabric, que es una herramienta de Twitter que no es open source, pero que, o sea, que al final es una plataforma que tiene Twitter para reporting de errores de aplicaciones nativas de móvil, de Android y de iOS. Para la parte de Graphene usamos Graphite y Grafana. Graphite lo conoceréis todos, supongo. Grafana no es más. Es un dashboard increíble que se monta por encima de Graphite, entre otros. Graficamos absolutamente todo. Primero graficamos y después nos preguntamos si esas métricas sirven para algo. Pero ante todo graficamos, ¿vale? Porque seguramente dentro de un año esa gráfica a la que no le vimos sentido se lo veamos. Entonces mucho mejor graficar todo y ya intentar encontrarle el sentido después. Y graficamos, evidentemente, no solo cosas de sistema, sino cosas de negocio, y sobre todo cosas de negocio. Y la parte de login y alarming, pues al final usamos esto de aquí. Usamos el RSyslog, al final pues sacamos absolutamente todos los logs de todas las aplicaciones al syslog y se mandan a una máquina remota. En esa máquina remota estamos ahora mismo estudiando en instalar Greylog, que no es más que un compendio de aplicaciones en las que está metida pues, la herramienta que han hablado antes de Logstash. Para el alarming usamos Cabot, que es la herramienta que más nos ha gustado. Es una herramienta open source hecha en Python también, que en base a las métricas de Graphite, que es lo que nos ha gustado, te permite levantar alarmas. Pues, por ejemplo, si la métrica de compras en los últimos 30 segundos no ha habido ninguna compra, levanta alarma, despierta a todo el mundo. Y por último, todo esto sale a través de una cola. O sea, lo que tenemos es absolutamente... todas las alarmas que tenemos van a una cola y esa cola decide si esa notificación tiene que ir a un email, tiene que ir a Slack, porque no es muy importante y es en hora de empresa, digamos, o tiene que levantar a alguien por teléfono o tiene que hacer lo que sea. Y esto es todo. Así que acabo a tiempo.
Pues muchas gracias. Un aplauso, por favor. Vale, hemos visto un caso real de DevOps, así que enhorabuena por los sufrimientos y la presentación. Lo que voy a hacer antes de pasar al café es llamar a los dos ponentes anteriores. Jesús y Antonio, por favor, si podéis subir un momento. Ya para pasar al café rápidamente, entregaros las figuras correspondientes. A ver, esta para ti. Pasas por ahí.